por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. No sé si ya estamos en YouTube. Ahorita subimos a YouTube y ahorita subimos a Facebook para que usted también pueda ver y escuchar este programa. También tenemos habilitado el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp a través de la cual yo le pregunto, como siempre solemos hacerlo aquí en Por Tres Razones, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra o le llama la atención? Hoy que estamos ya 4 de febrero del 2025, es decir, que ya de aquí a un año, si Dios lo permite, estaremos sabiendo, ya habremos votado, ¿verdad? Ya habremos votado, supongo yo que en primera ronda, sabremos quiénes son los dos candidatos que se irán a segunda, porque es muy difícil que un solo candidato gane en primera, a no ser que mis pronósticos fallen, que perfectamente puede ser una realidad y los pronósticos fallen y un candidato gane en primera ronda. Pero lo interesante, lo importante es que solamente faltan 365 días para que sepamos quiénes se enfilarán hacia la presidencia de la República. En fin, el 70030303, amigas, amigos, está habilitado. En cualquier momento ya estamos trabajando también para habilitar nuestra plataforma de YouTube y de Facebook y para que usted a través de estas plataformas nos comparta qué es lo que más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, preocupaciones muy pertinentes. José RHQ, la inseguridad del país y no se ve que estén haciendo algo. Gracias, José. Me preocupa saber qué fue de la reunión con el representante del gobierno de los Estados Unidos. ¿A qué se llegó? Saludos, Omesen. Oscar, te cuento, mañana tendré un programa especial para, con dos expertos, analizar cuál fue el motivo por el cual Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitó la región, cuál fue su agenda en cada uno de los países y a qué conclusiones también se llegó. Me preocupa la situación de Sifín, dice Giancarlo Solano. ¿Cuándo le van a poner freno al fiscal? Dice Randall Barrantes. Saludos, doña Evelyn. Vamos a tener presidente en primera ronda y con mayoría en la asamblea. Algunos partidos nocivos dirán adiós, dice Memo. Gerson Morales, en carretera, me entristece que nos hemos convertido en una sociedad de antivalores, llena de egoísmos. No es la Costa Rica en la que crecí, ni la que le quiero dejar a los niños del futuro. Me quedo con este, ya después leeré los otros, me quedo con este, Jersey, yo tampoco es una Costa Rica muy distinta en la que no me veo retratada, le soy muy sincera. Muchas veces termino de hacer un programa con una persona y veo las redes muy llenas de odio, llamo a una persona del partido opuesto y veo las redes igualmente llenas de odio, lo que me indica que no es ni siquiera que la gente pertenece a un partido o al otro, tiene una ideología o la otra, sino que hay mucho odio. Y creo que eso se tiene que erradicar de raíz, se tiene que sacar de raíz, hay que trabajar mucho en la sociedad. No sé qué sembró ese odio, no es nuevo, es una bola de nieve que ha ido creciendo en esta sociedad. y que ha encontrado terreno fértil en alguna gente que ha usado las redes de una forma muy negativa, porque las redes tienen de todo, lo bueno y lo malo, como el ser humano. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero sí creo que hay que erradicar ese odio de raíz. Hay que ver de dónde viene y hay que tratar de sacarlo. Tenemos un país maravilloso a pesar de todos los pesares, que sí son muchos, muchos pesares. Hoy enterramos a un hombre bueno, a un buen hombre, a un hombre que trabajaba para proteger nuestras vidas, y creo que es un momento de inflexión en la sociedad para ponernos a pensar si vale la pena seguir odiando o si vale la pena empezar a construir mejor. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
He invitado esta tarde a Andrei Cambronero, asesor de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuál es el motivo de esta invitación? Bueno, tengo muchas ganas de conversar con don Andrei ya hace muchos días, pero además es una fecha importante para todos nosotros. De hoy en un año, como les decía, o de ayer en un año, se estarán contando las papeletas, estaremos enfilándonos o no a una segunda ronda, se estará dibujando ya el nuevo gobierno, ya irá adquiriendo una forma, ya iremos bifurcando más nuestro panorama político. Don Andrei, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a usted, doña Evelyn, un cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través de los micrófonos de esta emisora.
Don Andrei, hablemos un poco de la labor del tribunal de aquí a un año. Ustedes ya se están preparando, ya se vienen preparando para unas elecciones en las cuales habrán más partidos políticos de los que quizás hubo en la elección pasada.
Sí, correcto, doña Evelyn. Es importante que las personas costarricenses sepan que, si bien es cierto, ya estamos a un año, la primera fecha oficial del cronograma electoral de las elecciones presidenciales y legislativas del año 2026 fue el 1 de diciembre, fecha en la cual se declaró invariable la división administrativa territorial. Eso quiere decir que no se pueden crear nuevos cantones y distritos que afecten la distritación electoral que haremos luego para garantizar que las personas voten cerca de sus hogares. Y sí, efectivamente, hemos observado un crecimiento en el número de partidos políticos. Para ponerlo en perspectiva, en el año 2009 teníamos 17 partidos a escala nacional. Hoy tenemos inscritos 34 partidos políticos, de los cuales están inactivos 26. Esto quiere decir que hay 8 que, al menos en el último año, después de vencidas sus estructuras, no las han renovado, que es un requisito legal para postular a los cargos de elección personas militantes suyas. Y tenemos en estudio 5 nuevos partidos políticos, también a escala nacional, que podrán, si superan la revisión de requisitos que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, postular también a la presidencia de la República. De forma tal, doña Evelyn, que tendremos alrededor de una 30 de partidos habilitados para presentar candidaturas a la presidencia de la República. Y vea lo particular, del año 1998 al año 2018, el promedio en esos 20 años de postulación de candidaturas a la presidencia de la República osciló entre las 10 y 13 candidaturas. Pero para el proceso electoral 2022 tuvimos la cifra histórica de 25 candidaturas a la presidencia de la República, con la particularidad de que 19 de esas candidaturas no obtuvieron ni siquiera el 1% de los votos. Y fue el momento en el cual también tuvimos en las elecciones presidenciales el nivel más alto de abstencionismo, con lo cual no se está traduciendo más partidos en más participación. Y esto obviamente apertura la reflexión país. De nuevo, en perspectiva, en el último cuatrenio se celebraron elecciones presidenciales en la región. Y le doy ejemplos concretos. En Chile, con un padrón electoral de 15 millones de personas, se postularon a la presidencia de ese país 7 candidaturas. En un año después, en el año 2022, Brasil fue a las urnas con 157 millones de electores y tuvieron 11 candidaturas. Argentina, en el año 23, con 5 candidaturas, 35 millones de electores. Y en el año 2024, finalmente en junio, México, con 98 millones de personas electoras, 3 fueron los candidatos a la presidencia de la República. Como le digo, Costa Rica, con un padrón electoral que podrá rondar los 3.600.000 electores, podría ir con poco más de 30 candidaturas si todos los actores políticos que están habilitados para ello presentan sus nóminas.
¿Esto sucede por qué? Es quizás, no sé, le pongo sobre la mesa una suposición. Es quizás que no hay requisitos lo suficientemente estrictos como para postular su nombre para ser presidente.
No hay requisitos suficientemente estrictos para formar partidos políticos. De hecho, la legislación electoral tiene los mismos requisitos para ser un partido político desde 1946. Y eso ha hecho que sea hoy, con un contexto cambiante, relativamente sencillo hacer una agrupación política. Le doy un ejemplo. Para hacer una agrupación política a escala nacional que postula a la presidencia de la República y a las 57 diputaciones, se requieren un promedio de 1.250 personas que integren las estructuras de ese partido. Estamos hablando de asambleas en todos los cantones, en todas las provincias, una asamblea nacional, tribunales de ética, tribunal electoral interno, comité ejecutivo, entre otros. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones para el proceso electoral anterior abrió poco más de 6.500 juntas receptoras de votos. Según nuestro esquema, quien fiscaliza esas juntas receptoras de votos son los mismos partidos políticos. Sin embargo, casi el 40% de esas mesas de votación no tuvieron representación de ni siquiera una persona de los 25 partidos que contendieron por la presidencia de la República. Eso quiere decir que probablemente se están generando partidos políticos que no tienen atrás la cantidad de gente suficiente que dé cuenta de un programa político que agrega diferentes intereses para llevar una oferta de gobierno particular. Por eso es que el año 2023, en marzo, aperturó con una propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa para robustecer e institucionalizar los partidos. Los partidos son fundamentales porque son esos vehículos que permiten la comunicación entre la ciudadanía y el poder. ¿Por qué? Bueno, porque la constitución política de nuestro país establece que los partidos políticos tienen el monopolio de presentación de candidaturas a los cargos de elección popular. Y si ellos tienen ese monopolio, pues es también deseable que sean partidos estables en el tiempo, con una estructura robusta, con penetración territorial, y sobre esa base es que el tribunal ofreció a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para su discusión. La Comisión de Reformas Electorales, con la presencia de todas las diputaciones que estuvieron en esa sesión, lo dictaminó afirmativamente. Y ese proyecto ya hoy está en el plenario legislativo. Esperamos que con la apertura de las sesiones ordinarias el día de ayer siga su andadura por el plenario con el buen suceso que ha tenido hasta este momento y que pronto se convierta en ley de la República. ¿Qué viene a traer esto? Nuevos requisitos para hacer partidos políticos. Vea usted que en el año 46 se requerían 3.000 firmas para hacer un partido nacional de adhesiones. Eso representaba alrededor del 2% del padrón electoral. Hoy son las mismas 3.000 firmas y en aquel entonces el padrón eran 150.000 personas. Hoy son, como lo decía antes, 3.600.000.
Qué bueno que habla de una comisión de reformas electorales, porque esto me lleva a otro punto, que son los pendientes. Financiamiento de campañas políticas tan noticioso en los últimos dos días, cuando curiosamente se filtra una investigación que me parece que también habría que ver cómo se filtra el tribunal algo tan delicado, y deuda política, porque hay partidos en la Asamblea Legislativa que abogan por disminuir en lo posible esa deuda política. Primero que nada, el financiamiento. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Cuál es la obligación del tribunal y por qué velan por el financiamiento?
Bueno, doña Evelyn, es fundamental comprender que nuestro sistema de financiamiento de partidos políticos es mixto. Y se llama mixto porque integra tanto dineros públicos como dineros privados. Hay otros países que han optado por un esquema totalmente público, o sea, solo se puede utilizar los partidos políticos, dineros del Estado, que el Estado les da como una inversión a la vida en democracia, y otros que más bien han optado por la vía de solo financiamiento privado. Costa Rica tiene el punto intermedio, que es un financiamiento mixto. Ese financiamiento está definido en la propia constitución política y supone que el Estado dará dineros a los partidos políticos una vez que pase el proceso electoral y comprueben que han obtenido el 4% de los votos o han electo al menos una persona diputada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Todos los actores políticos que participan en el proceso electoral recibirán dinero del Estado? No, solo los que cumplan con estas características. Vea usted que hablábamos antes que en el año 2022, 25 fuerzas políticas postularon a la presidencia de la República a un correligionario o correligionaria suya. De estos, el 19 de ellos no obtuvieron el 1%. Esos 19 no tuvieron derecho a dineros públicos, ¿verdad? Solo los 6 que llevaron diputaciones y dos partidos provinciales que también, que sin llegar a colocar un diputado o diputada, sí lograron el 4% de los votos. Pero, justamente, uno de los puntos negativos y poquísimos puntos negativos que señalan las agencias de observación internacional al proceso electoral de Costa Rica, que está entre los primeros lugares, no de la región, sino del mundo, uh-huh, y que nos coloca como una de las poquísimas democracias plenas, estamos del lugar 17 de 20 y tantas democracias plenas, es el régimen de financiamiento, altamente inequitativo, porque no están saliendo de la misma línea de meta todas las agrupaciones políticas. Porque si este modelo, además de mixto, es de reembolso, o sea, a mí me devuelven la plata una vez que el Estado ha comprobado que yo tengo ese derecho por la votación que tuve, ajá, y además que gasté en cosas que la legislación lo autoriza, hace que las agrupaciones políticas tengan una alta dependencia de capitales privados cuando más lo necesitan, y es en campaña, porque nosotros aperturaremos la campaña el 1 de octubre con la convocatoria a las elecciones, y es a partir de ese momento que los partidos empiezan a movilizarse de una manera más visible en los medios de comunicación, en las plataformas digitales, y es cuando más dinero necesitan. Y ha habido cada vez más una dificultad, por ejemplo, de obtener créditos bancarios.
Financiamiento.
Y financiamientos, uh-huh, claro. Entonces el tribunal, en este paquete de reformas, hubo una específica sobre el financiamiento para introducir lo que se conoce técnicamente como un mecanismo de financiamiento indirecto. En su momento también se había ofrecido una modalidad de este financiamiento en el 2013, que era las franjas electorales. O sea, la cesión gratuita de espacios en radio y televisión para que todas las candidaturas tuviesen un tiempo equitativo para visibilizar su oferta política. Costa Rica es el único país de la región que no tiene un mecanismo de financiamiento indirecto. Todos los demás países lo tienen. De hecho, esa apuesta no fue acogida, no tuvo mayor andadura en la Asamblea Legislativa en el 2013, y en el 2023 trajimos una nueva propuesta, que es que de los dineros públicos que ya de por sí están previstos constitucionalmente, el tribunal tomara una pequeña parte y la repartiera equitativamente entre todos los partidos que tuviesen candidaturas inscritas. Sin embargo, esta parte del proyecto de ley ha sido modificada por la Asamblea Legislativa, se le ha sacado al proyecto de ley porque estiman las señoras diputadas y los señores diputados que requieren mayor reflexión y mayor profundidad.
¿Cuál? ¿El de la deuda o el del financiamiento?
El del financiamiento, el del financiamiento indirecto. Sí. Uh-huh. En el caso de la deuda política, hay que recordar que el 0,19 del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la elección es el dinero público que se va a destinar a los partidos políticos. Esto fue una reforma constitucional del año 97 y que se implementó a partir de 1998. Solo en la elección de 1998 y en la del 2006 hemos jugado con ese 0,19 del PIB. En la del 2002 utilizamos el 0,10, en la del 10, 14 y 18 el 0,11 y en la del 22 el 0,085, porque se razonó por parte de la Asamblea Legislativa que el contexto pandémico obligaba a hacer un gasto menor en los dineros del Estado para la política. Recientemente, la semana anterior, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley en primer debate que reduce del 0,19 al 0,11 para este ciclo electoral, elecciones 2026, elecciones 2028 municipales. El tribunal por ley tiene que fijar ese monto un año antes de la elección. Por eso es que la semana anterior dimos a conocer a la ciudadanía que para este proceso electoral alrededor de 78,466 millones de colones estarían siendo destinados a la deuda política, siempre y cuando la Asamblea no aprobara una ley que lo disminuyera. Y es este proyecto que le digo ya tiene primer debate, tendrá que sufrir un segundo debate y la sanción del Ejecutivo para que se convierta en ley. Y si eso ocurre, entonces habría una disminución de esos 78,466 millones en aproximadamente, se reducen, se le quitan 39,000 millones alrededor de eso, que serán repartidos entre los partidos que, como le digo, el día domingo 1 de febrero del año 2026 obtengan 4% de los votos o al menos un diputado.
Okay. Andrei, ¿qué es una estructura paralela? Porque si entiendo bien, existe entonces este financiamiento que es indirecto y público.
El indirecto es un financiamiento público particular, ¿verdad? Okay. Lo otro que tenemos es un financiamiento privado.
Privado, perdone, sí. ¿Qué vendría a ser una estructura paralela? Porque ya hay entonces como que no entiendo cuál es el gran pecado de la estructura paralela.
Okay. Con la aprobación del Código Electoral en el año 2009 que nos rige, hubo importantes mejorías en el sistema de control y fiscalización de las agrupaciones políticas. Porque ya dijimos, es mixto, ya explicamos un poco la parte pública, pero la parte privada, ¿qué es? Bueno, los partidos políticos como asociaciones voluntarias de ciudadanos para participar en la vida política del país, tienen el derecho a recibir dineros de sus asociados, ¿verdad? Entonces, ya sea...
simpatizantes, también, digamos, también.
Correcto. Ya sea a través de cuotas, como es una asociación, una cuota de membresía, ¿verdad? Todos formamos parte de un colegio profesional y hay que dar una cuota mensual.
¿Y de donativos no?
Y también de donativos que pueden ser especiales para una campaña electoral. Yo quiero donarle a X partido tanta cantidad. En ese código de 2009 se estableció un régimen muy particular y es que hay una cuenta única. El partido debe abrir una única cuenta en un banco, ¿verdad? En la cual recibirá todos estos aportes y contribuciones privadas. Esa cuenta es monitoreada por el Tribunal Supremo de Elecciones y por una regulación, una jurisprudencia de la Sala Constitucional de 2003, es una cuenta pública, no le cubre el secreto bancario. Entonces, solo por esa vía se pueden recibir aportes y donaciones para las agrupaciones políticas.
¿Y esto con qué fin? ¿Con el fin de saber cuál es el origen de estos dineros?
Correcto, de identificar a las personas que están aportando a las campañas, porque un principio cardinal es la transparencia, ¿verdad? De hecho, vea usted que solo pueden donar personas físicas. El Código de 2009 prohibió que las personas jurídicas o empresas donaran, en una lógica de que la política es de ciudadanos y ciudadanas, no de empresas. Sí. Y además prohibió que los extranjeros, ya sea personas físicas o jurídicas extranjeras, donen. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los extranjeros no pueden ejercer derechos políticos en el país. Entonces, para esa trazabilidad es que está la cuenta única, que es supervisada. Además, las personas que donan pueden ser sujetas de estudios de solvencia económica que hace nuestro Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Por ejemplo, que aparezca un ciudadano que de acuerdo con tributación, la caja y toda la documentación, y ha pasado, digamos tiene ingresos por 700 u 800 mil colones al mes, pero aparece donándole a un partido político un millón de colones al mes. Entonces ahí pareciera que no se corresponde el ingreso con el gasto. Y eso hace que se pongan alerta todas nuestras alarmas y se haga la investigación que debe hacerse. Toda aquella donación, aporte o contribución que no se canalice a través de esta cuenta única, que no cuente además la persona que lo recauda con autorización del tesorero o tesorera del partido, se entiende como una gestión paralela. ¿Por qué paralela? Porque va a la par del mecanismo que formalmente debe seguirse.
¿Para qué un partido que no es únicamente el caso de los documentos que se han filtrado ahora, que están en constante investigación? Aquí no ha habido ningún veredicto ni ningún informe último acerca de esto. ¿Pero por qué un partido va a incurrir a hacer una cuenta paralela?
Es, digamos,
una estructura paralela.
Es variable, ¿verdad? Hemos encontrado, y para esto es importante, el tribunal utilizó por primera vez la potestad de levantamiento del secreto bancario hace más de 10 años. Además de el 2010 que se crea el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, a la fecha hemos enviado 39 relaciones de hechos al Ministerio Público que corresponden a 14 partidos políticos distintos, ¿verdad? O sea, es una actividad cotidiana nuestra de supervisión y fiscalización, no es de ahora, no se particulariza en un caso concreto, sino que es algo que cotidianamente se viene dando. La utilización de vías alternas a la que establece la legislación, pues podría tener un montón de explicaciones que cada estructura o partido deberá ir dilucidando. Pero lo cierto es, por ejemplo, para ocultar las personas que hacen las donaciones o los aportes, ¿verdad? Por ejemplo, para hacerlo puenteándolo, como lo decimos coloquialmente, ¿verdad? A través de otras personas para yo no quedar registrado que soy el que dono. Porque de alguna manera, y esto está en la literatura, el financiamiento de las campañas electorales debe ser transparente porque de alguna manera también podría generar vínculos de reciprocidad o favores, claro, que luego en estructuras de gobierno, ¿verdad?, podrían ser cooptadas. Por eso es que es importante que la ciudadanía sepa quién dona a los partidos políticos. En nuestra página web usted digita un número de cédula y le aparecerá si dona y si ha donado, cuánto ha donado a los partidos políticos. Gracias a ese sistema centralizado de recepción de esas contribuciones que previó el código. Pero bueno, una de las formas de obviarlo es esta.
Ahí la respuesta, mucha gente se preguntará, pero ¿por qué 70,000? ¿A cuánto ascendía la deuda? La deuda.
78,400.
Sí, mucha gente puede preguntar, pero ¿por qué tanto dinero? Bueno, porque ese es el dinero que cuesta no tener que acudir a otros recursos, como pedir favores, como pedir donativos, y luego algunos tengan que ser pagados con el tiempo, otros obviamente no, pero habrá quienes sí tengan que pagar esos favores. No es esta la primera investigación que se abre de oficio, ni la primera que se abre y que va a caer a manos del Ministerio Público, pregunto.
Correcto, como le decía, 39 investigaciones en esta década y media de existencia del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos han sido enviadas al Ministerio Público. En esas 39 figuran como personas investigadas gente que participa de 14 partidos políticos distintos, ¿verdad? Algunas han llegado a jueza de juicio, otras no, pero lo cierto es que el Código Electoral establece que a quien le corresponde juzgar esto es a los jueces penales del Poder Judicial, lo dice el Código Electoral. No es el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones abre las investigaciones, hace lo que técnicamente le corresponde, y si en sus hallazgos determina que hay faltas electorales, las puede juzgar el tribunal. ¿Qué son faltas electorales? Son conductas que son sancionadas con multas que impone el tribunal. Pero si es una conducta que presuntamente encuadre en un delito electoral, donde la sanción ya no es multa, sino la pena privativa de libertad, ahí tiene que investigar el Ministerio Público y los jueces penales hacer el juzgamiento. De hecho, en esas nosotros ni siquiera acusamos. Somos.
¿En cuál? ¿En esta última?
En esta de los delitos. Es el Ministerio Público.
¿En la de los delitos de ahora?
En todos los delitos, el tribunal no acusa, nada más hace una relación de hechos. El Ministerio Público es el que determina si corresponde acusar o no acusar. Tanto es así que nosotros, en los procesos y en los juicios que se han llevado a cabo, nuestros funcionarios y funcionarias son llamados como testigos, ni siquiera como partes en el proceso.
Antes de continuar con este caso, aquí hay una pregunta que yo también francamente me la he hecho, y nos dice este estimable oyente: ¿qué ganan los partidos políticos económicamente con meterse en la política? Porque hay partidos que son súper pequeñitos, pero ahí van, pagan una millonada por participar y al final no quedan y aún así salen ganando. ¿Qué ganan?
Bueno, eso también de nuevo es muy variable. El Código Electoral a nivel formal describe a los partidos políticos como asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas para participar en política sin fines de lucro, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que esas contribuciones y esos aportes que se hacen no deberían servir para enriquecer o aumentar los bolsillos de la dirigencia partidaria, sino para ser utilizados en campaña o para la capacitación de los militantes, para la renovación de los cuadros, etcétera. Como le digo, de dineros públicos solo los partidos que han mostrado un apoyo electoral importante, o sea, tener el 4% de los votos en un sistema político como el que tenemos actualmente.
¿Es discriminatorio esto de que los partidos políticos que han mostrado tener un interés de la gente grande? Porque entonces, si surge un partido nuevo o una coalición.
Justamente por eso, doña Evelyn, es que el tribunal ha sido tan insistente desde hace más de una década de la necesidad de un mecanismo de financiamiento indirecto, porque ya sea franja electoral o ya sea la compra de espacio publicitario administrado por el tribunal con un plan de medios que hace el propio partido político, nosotros no decimos a qué medio contratar, ellos más bien nos dicen a qué medio ni qué pauta hacer, se le asigna a todos los que inscriben candidaturas. ¿Por qué? Porque ese sería el piso, la línea de meta de salida para todos por igual. Y viene a...
Es que de eso se trata.
Correcto, y eso viene a paliar el tema de la inequidad. Por eso la OEA nos ha insistido: Costa Rica, ustedes tienen uno de los sistemas más inequitativos de financiamiento de toda la región.
Vea qué contraste, Andrei. Inequitativos, pero eficientes. ¿Cómo hacemos para entender algo así? Porque es uno de los mejores del mundo, usted lo acaba de decir. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica es uno de los mejores del mundo. Costa Rica es una democracia plena, pero tiene un sistema inequitativo. Qué bueno, que para que sea más equitativo, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué es lo que pasa? En la Asamblea Legislativa están también los partidos políticos, a los cuales quizás no les convenga tanto hacerlo más equitativo, Andrei, porque de ahí, ellos tal vez salgan perdiendo.
Correcto, de hecho estos índices que colocan...
Un juego perverso, ¿no?
Estos índices que se construyen sobre la calidad de la democracia, sobre la calidad de los procesos electorales, tienen variables, uh-huh. indicadores. Salimos muy altos en muchos y en este salimos bajo, entonces sí. compensamos, ¿verdad? El tema de...
Yo no lo pongo en duda, yo jamás lo pondría en duda. Yo lo que digo es cómo hacer para que la cancha esté más pareja.
Sí, justamente como usted lo señala, doña Evelyn, pasa por la reforma electoral y la reforma pasa por el poder legislativo. Y esto es un proceso de que los actores políticos comprendan que, por ejemplo, en Costa Rica el sistema de reglas electorales fue creado en un contexto sociopolítico totalmente distinto al que tenemos hoy, ¿verdad?
Vea usted. 49.
Correcto. Y en el 52 se aprueba el código que muchas de sus reglas son replicadas en el código de 2009. Era un país predominantemente polarizado en dos o tres fuerzas políticas. Hoy tenemos un espectro muy amplio de partidos políticos, lo cual refuerza la necesidad de estos, digámoslo así, mecanismos de compensación, como podrían serlo esas líneas de salida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos recientes casos de octubre del año anterior, que fueron comunicados este año, el caso Mantilla versus Nicaragua y el caso Capriles versus Venezuela, insiste en que es un derecho, ya no de los partidos políticos, sino de la ciudadanía, el tener formas de enterarse de toda la oferta política. Y que eso se logra a través de, por ejemplo, mecanismos de financiamiento indirecto como estos.
Pero, ¿sabe qué, André? Recuerdo que yo ya estaba en la dirección de Colombia en la campaña pasada y sí estábamos comprometidos a sacar información de todos los partidos. Si no, creo que había incluso algún tipo de sanción, o no sé si nos autosancionábamos, la verdad, pero creo que sí había un control en ese sentido.
Lo que hay es una necesaria inscripción de las tarifas por parte de los medios de comunicación, en la cual se establezca el mismo precio para todos. Y sí, a algunos se le cobra una tarifa diferenciada, ahí es donde hay la posibilidad de sanción. Pero no hay una obligatoriedad de los medios. La obligatoriedad que hay es en la muy antigua ya ley de radio, que los minutos que corresponden al Ministerio de Educación Pública pasan al Tribunal Supremo de Elecciones para que durante el proceso electoral diga directivas sobre cómo ejercer el voto, motivar al voto, entre otras.
Estoy conversando con Andrei Cambronero, asesor de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. De hoy en un año estaremos votando, iremos a las urnas como lo ha querido, como lo ha decidido nuestro régimen democrático, una democracia plena. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de las fechas. 31 de julio, último día para la inscripción de los partidos, último día para otras cosas más. Refresquemos las fechas importantes que tiene que enfrentar el país y también el tribunal.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, a sus traves a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía.
Amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Usted escucha Por Tres Razones. Converso con Andrei Cambronero, asesor de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. De hoy en un año estaremos votando e iremos a las urnas. Y bueno, todo parece indicar que según la tendencia de los últimos años y la tendencia en América Latina, sobre todo casi que en el mundo entero, Andrei, iremos a segunda ronda, ¿no?
Pues probablemente es uno de los escenarios muy, muy posibles, ¿verdad? O sea, venimos con esa tónica ya desde el nuevo milenio, empezamos con una lógica de segundas rondas, salvo un par de excepciones, pero ahí lo particular es que caería el domingo de la Semana Santa, ¿verdad? Lo que se conoce como Domingo de Resurrección, repitiendo un poco el esquema del año 2018, donde también fuimos a una segunda ronda, un Domingo de Resurrección.
Quiere decir, Andrei, que la última vez que se eligió a un presidente en una primera ronda, ¿fue en qué año?
En el 2010, cuando quedó electa la señora Laura Chinchilla Miranda, ya quedó electa en primera ronda.
¿Y ya después de eso, segunda
ronda? En la 14, rondas. En el 18 y en el 22, sí.
Ajá, bueno, sí es como la tendencia. Ok, hablemos de fechas, refresquémonos en cuanto a fechas. El 31 de julio será el último día para la inscripción de partidos políticos.
El 31 de julio vence el plazo para que el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncie sobre la inscripción de nuevos partidos políticos. La fecha para que nuevos partidos presentaran los documentos venció el 31 de enero. Y ahí, como le comentaba al inicio de nuestra conversación, presentaron 5 agrupaciones a escala nacional que quieren inscribirse para participar en el año 2026 y una más a escala provincial. Ahora el tribunal entra en un proceso de revisión de cumplimiento de requisitos y tendremos, según la ley, para pronunciarnos a más tardar al 31 de julio, como usted lo señala.
Vamos a ver, entonces, si hay alguna persona que quiere postularse con su grupo para dentro de un partido político, ¿ya ese partido debe de estar inscrito?
Sí, de los 34 que ya están inscritos, ¿verdad? O alguno de estos 5 sí superan esta revisión de requisitos, ¿verdad? Que terminará a más tardar, no es que lo vamos a hacer hasta esa fecha, pero tenemos plazo hasta el 31 de julio próximo para analizar la documentación de estas 5 agrupaciones nuevas que quieren postular personas en el año 2026.
Ajá. ¿Y esos partidos, dentro de los requisitos, cuáles que serían? ¿Que tengan sus estatutos?
Correcto. Hay como 2 fases para la constitución de un partido político. Primero, se hace una asamblea constitutiva o fundacional en la cual 100 personas costarricenses, ciudadanas, se reúnen y ahí aprueban básicamente 3 cosas. Un estatuto provisional, un comité ejecutivo provisional que va a ser la persona encargada de todos los trámites, ¿verdad? Las 3 personas, una presidencia, una secretaría y una tesorería. Y además la divisa que utilizarán, la bandera, el lema, el logo. Y luego eso se lo presentan al Tribunal Supremo de Elecciones en una primera fase. El tribunal revisa esta primera actuación y si todo está bien les da unas hojas para que ya empiecen a recolectar, como lo mencionábamos antes, las 3.000 firmas. A la par o en paralelo se van a llevar a cabo las estructuras y esas estructuras estamos hablando de 84 asambleas cantonales, una por cantón, 7 asambleas provinciales, una por provincia, una asamblea nacional y la designación de comités ejecutivos en todos los territorios, más el Ejecutivo Nacional, Tribunal Electoral, que es a nivel nacional, Tribunal de Ética a nivel nacional y un Tribunal de Alzada. Con esa estructura, que como le decía antes, es alrededor de 1.250 personas, se constituye el partido y esa Asamblea Superior que clausura toda esa integración de bases territoriales deberá aprobar ya ahora sí estatutos definitivos. Eso es lo que vamos a revisar de si cumplieron todo ese proceso estas 5 agrupaciones que presentaron su solicitud antes o a más tardar el 31 de enero pasado.
Ok, también será el 31 de julio el último día para que aquellas personas que ocupan cargos de alto nivel renuncien si quieren proponer su nombre para ser diputados.
Correcto. La constitución política establece requisitos para los cargos, pero también lo que se conoce técnicamente como impedimentos o condiciones de inelegibilidad. O sea, aquella característica que si yo la tengo me vuelve inelegible. En el caso de las diputaciones que se van a contender en febrero del 2026, si hay funcionarios de alto rango del Estado que quieren proponer sus nombres a la ciudadanía, deben a más tardar el 31 de julio renunciar, porque si no, concurre en ellos una condición de inelegibilidad. Si ya para el 1 de agosto mantienen el puesto, son inelegibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en octubre no podrán inscribir sus nombres cuando el tribunal llame a inscribir papeletas. Uh-huh. ¿Por qué lo establece así la Constitución? El 31 de enero anterior tuvimos también un plazo de constitución, y es más bien los funcionarios de alto rango que quieran competir, ya no por diputaciones, sino por la presidencia, las vicepresidencias de la República, debían renunciar a sus cargos para no caer en una condición que les torne en inelegibles en febrero próximo.
Al pie de página, y esto viene de mí, no viene de don Andrei Cambronero, lo que les quisiera decir es que, bueno, casualmente, por eso deduzco yo, doña Laura Fernández y don Mauricio Batalla renunciaron porque probablemente ellos quieran competir por la presidencia o vicepresidencia de la República. Aunque la misma diputada oficialista Pilar Cisneros dijo aquí en el programa que no necesariamente ellos sean los elegidos para seguir con el movimiento rodriguista, pero ahí se entiende esto de las fechas. Ellos renuncian el 31 de enero. Ahora, en el caso hipotético de que el presidente, que esto también totalmente hipotético, quisiera ser diputado en la próxima gestión, en la próxima administración, pues efectivamente él tendría que renunciar el 31 de julio. Siempre con las fechas, don Andrei Cambronero del Tribunal Supremo de Elecciones. También es el último día para que aquellas personas que ocupan cargos, También es el último día para que los partidos realicen algún tipo de coaliciones.
Correcto.
¿Lo entiendo bien?
Sí, correcto. Es el último día para que se presenten ante el Tribunal Supremo de Elecciones los pactos de coalición. Nosotros, en la legislación electoral, tenemos la coalición como una figura jurídica a través de la cual varias agrupaciones pueden unirse para presentar de manera conjunta candidaturas. Una coalición puede ser total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si es total, es que todos los cargos por los que pretenda competir este grupo de partidos los va a designar la coalición. O parcial, por ejemplo, los partidos pueden unirse para presentar una única candidatura a la presidencia de la República, pero van separados en las diputaciones. O van juntos para la presidencia de la República y para las diputaciones de San José y Limón. Pero el resto de diputaciones, Alajuela, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas, van separados. Estos pactos de coalición son, por decirlo así, contratos entre los partidos que son ratificadas por las asambleas superiores, o sea, si es un partido a escala nacional, por la Asamblea Nacional, que está integrada mayoritariamente por delegados de los territorios, donde se establecen las cláusulas de ese contrato. Por ejemplo, ¿qué espacios o puestos le corresponde designar al partido A? Por ejemplo, el partido A va a poner al candidato a la presidencia de la República, pero el partido C a la primera vicepresidencia y el partido D a la segunda vicepresidencia. O puede ser también que en ese pacto se diga, no van a provenir de los partidos, sino que la coalición va a llamar a un proceso interno para hacer la designación de los candidatos por la coalición, no de los partidos de donde vienen.
¿Y qué pasa si las coaliciones o las alianzas no se dan entre partidos? Te voy a poner un ejemplo. Un partido decide hacer una coalición o una alianza con un movimiento cooperativista.
No es jurídicamente posible, porque la coalición se da entre quienes tienen la posibilidad de postular a cargos de elección popular. Entonces, las únicas plataformas de postulación son los partidos. Entonces, las coaliciones se dan entre partidos políticos, lo cual no desconoce que hay partidos políticos, por ejemplo, que dentro de su estructura tienen representación, que vienen de diversos sectores, ¿verdad? Y ahí puede ser que se negocie dentro del pacto de coalición que el partido A va a postular a alguien, ¿verdad?, en el segundo lugar por Diputación de San José, y a lo interno de ese partido acuerdan que el representante del sector X sea el que va a nominar a esa persona.
André, ¿usted cree que el tribunal debe de remozarse, debe de alguna forma de modernizar ciertas cosas?
Bueno, es un proceso constante. Cada vez que concluye un proceso electoral entramos en un proceso de autoevaluación y además hacemos acopio de los informes de las agencias de veeduría internacional, como ya le decía, la OEA, pero también la misión de observación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, que es una misión especializada porque es integrada por magistrados y magistradas de los organismos electorales de las Américas, que son nuestros pares y que tienen un ojo diferente, ¿verdad?, para verlo. Dentro de esas innovaciones nosotros nos hemos traído, por ejemplo, algún tipo de buena práctica de otro país y la hemos implementado, pero también hemos dado pasos importantes para indagar cuáles son las formas más eficientes. Costa Rica tiene el costo por voto más barato de toda la región, ¿verdad? Lo que nos cuesta a nosotros hacer una elección nacional está por debajo de los 10,000 millones de colones. Vea usted que lo que le cuesta al tribunal hacer la elección, insisto, es por debajo de los 10,000 millones de colones. Hablamos que la deuda política es de 78,000 millones de colones. Uh-huh. Entonces, casi que en una elección el 2010, el gasto en medios de comunicación que tuvieron los partidos políticos por propaganda fue más alta que lo que costó hacer la elección. Entonces, tenemos un uso eficiente de los recursos públicos. El tribunal utiliza el 0,44 para ser más preciso del presupuesto general de la República. Nuestro presupuesto es de 58,000 millones de colones, que es modesto para todo el proceso que tenemos que desplegar. Inclusive, vea usted, y ya lo decía, a dos rondas, que parece ser la tónica en adelante. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que en las pasadas elecciones municipales echáramos a andar el plan, por ejemplo, de papeleta única electrónica, que lo que sirve es para mejorar los tiempos de contabilización de los votos y que fue absolutamente exitoso, pero que presupuestariamente no puede aplicarse para las elecciones nacionales por su costo elevado. Entonces sí, sí que estamos en la lógica de mejorar, de hacernos más eficientes y de irnos remozando para seguir siendo ese organismo electoral moderno, maduro y confiable.
Pregunta don Efraín Roldán, ¿puede ser el presidente Chávez presidente del próximo Congreso de acuerdo con las fechas que estamos refrescando?
La elección del directorio legislativo no es un asunto electoral, eso le corresponde a la propia Asamblea Legislativa en algo que técnicamente se llama la interna corporis, que es la vida del cuerpo interno, su propio órgano deliberativo, porque el tribunal no participa en la elección del directorio. El tribunal dice quiénes son los 57 diputados y diputadas, pero ya cómo ellos se organizan a su interno y cómo aplican las reglas, por ejemplo, de quién puede ser presidente y no de ese poder de la República, es algo que se resuelve en ese poder de la República.
Si una persona que está actualmente en un puesto político con inmunidad renuncia al cargo en julio, ¿pierde la inmunidad?
Sí, digamos, la inmunidad es un fuero de improcedibilidad, o sea, es una protección para que no se procese al funcionario que tiene el fuero para proteger el ejercicio de su cargo.
¿Cómo se filtra un documento tan privado como es una investigación de financiamiento por una estructura paralela?
Bueno, doña Evelyn, es importante tomar en consideración que el Tribunal Supremo de Elecciones viene trabajando esta investigación desde el año 2021, ¿verdad? 2022, y no hemos detectado ningún tipo de fuga de información. De hecho, se ha mantenido el informe así durante los últimos meses y también durante los últimos años la información que dio pie a ese informe. Nosotros tenemos protocolos muy rígidos de manejo de la información, con bitácoras, con monitoreo con cámaras, con acceso a cajas fuertes, etcétera, de forma tal que en nuestro caso normalmente y cotidianamente estamos revisando esos protocolos para garantizar que la documentación de este o cualquier otro caso que se maneje, y no solo de financiamiento, sino de inscripción de partidos, etcétera, no salga de la órbita del Tribunal Supremo de Elecciones.
Don Andrei, ¿cómo se blinda el Tribunal Supremo de Elecciones, que es garantía de la democracia, cómo se blinda de los ataques que pueden venir del autoritarismo, no de este, sino de cualquier presidente?
Yo creo que lo primero es mantener siempre claro, y lo tenemos claro, que somos un tribunal de derecho, ¿verdad? Por eso los constituyentes crearon no un consejo, como se llama en otros países, y no llama a sus integrantes ministros como en otros países, sino es un tribunal. O sea, ya es un órgano jurisdiccional, un tribunal de derecho, y sus integrantes son magistrados y magistradas, o sea, son jueces de la República. Y la imparcialidad de la función electoral está en que cada decisión está fundamentada, cada decisión está basada en hechos y pruebas. Además de eso, se blinda en una credibilidad de 75 años que ha permitido que Costa Rica sea la democracia más longeva de toda Iberoamérica y garantizado además por una ciudadanía activa. Vea usted que la sapiencia de quienes diseñaron nuestro sistema hace que el Tribunal Supremo de Elecciones no tenga el control absoluto de la votación. 15 días antes de la votación, el material electoral tiene que estar distribuido en los 84 cantones en las juntas cantonales.
Por eso, ¿y cómo se blinda el tribunal mismo de que no lo vayan a acusar de que hubo un fraude, de que las votaciones no fueron transparentes, etcétera, etcétera? Todo lo inimaginable en un mundo donde todo es imaginable.
Claro. Eso es una particularidad de la región. Como le decía, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, establece misiones de observación técnicas. Además, Costa Rica no ha seguido, afortunadamente, el camino de otros países hermanos que impide la observación de sus procesos. Se invita a terceros imparciales que observen el proceso electoral y tienen acceso a todo, porque así lo establece la ley y así lo facilita el tribunal. Además, tienen inmunidades y privilegios para que no puedan ser perseguidos durante su estancia en el país, y son ellos los que certifican que la actuación del tribunal y que el proceso electoral responde a la voluntad de la ciudadanía, y a través también la ciudadanía puede acreditar observadores nacionales que observen el proceso electoral. Los partidos políticos acreditan la fiscalización. Ninguna institución pública, doña Evelyn, es inmune a la crítica, ni es inmune a los cuestionamientos.
Uh-huh. Incluso los magistrados.
Exactamente. Y eso es parte de la democracia. Que estemos haciendo este programa, que yo diga lo que diga, que usted también diga lo que diga, sin que alguien nos toque la puerta o venga un oficial y nos apague el micrófono, eso es garantía de algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Uh-huh. El tema es que dentro de esa crítica y conversación se haga con base en hechos y pruebas, como corresponde hacerlo también. No se vale desprestigiar a la institucionalidad, no al Tribunal Supremo de Elecciones, sino en general a cualquier institucionalidad, para tratar de minar la credibilidad de las personas costarricenses en esas instituciones que nos han mantenido, para bien o para mal, en 75 años de la senda de la paz.
Uh-huh. Vamos a la cereza en el pastel. Ya le explico de qué se trata, don Andrei.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He hablado esta tarde con Andrei Cambronero, asesor de presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Tome, don Andrei, no se come.
Muchas gracias.
Es de maderita pura. Pongo la primera yo para darle a usted un poquito la tónica. Hoy se nos cayeron las redes, pero me dio una sensación muy agradable de poder desconectarme un día, la verdad, soy sincera. Entonces, mi cereza en el pastel va en dos líneas. En la primera, que de vez en cuando es bueno desintoxicarse, ¿verdad?, también de las redes y poder conversar con tranquilidad para poder comprender con la misma tranquilidad. Y la segunda, don Andrei, es que esto me da también la oportunidad perfecta para volverlo a invitar. Creo que esto debe de ser un ejercicio permanente de aprendizaje y de educación para los medios, para mí en lo personal, y también para la ciudadanía, de hacer conciencia, de hacer política, de que nosotros no seamos simples espectadores en un escenario en donde los actores sean otros, que seamos nosotros los actores de nuestra vida política. Esa es mi cereza en el pastel. La suya, por favor.
Bueno, doña Evelyn, yo lo que diría es que la propia Constitución establece que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos. El Tribunal Supremo de Elecciones garantizará el ejercicio de un derecho al voto libre, y como deber ciudadano nos toca a nosotros un voto informado y un voto inteligente. Pero también es deber comprender que nos tocó vivir en este espacio de tierra que nos ha dado muchas alegrías y que todos y todas tenemos necesidades de educación, de salud, y que los derroteros de los próximos 4 años dependen de nuestro voto. Uh-huh. Y nuestro voto tiene que ser un compromiso con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, y también con las futuras generaciones que todavía no conocemos. Esa sería mi cereza en el pastel.
Muy linda, muchas gracias, don André. Y si me vuelve a aceptar la invitación de hacer esto un ejercicio constante.
Completamente encantado de visitarles.
y le prometo que habrán redes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia. Tengan todos una excelente tarde.
finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones, una producción de Noticias Colombia.